Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este lunes, día 6 de noviembre, aquí en Vizcarrera, en COPE Zamora. Estaba yo, me bullía en la cabeza cuando oía a los compañeros de... Bueno, últimamente se oyó por todas partes, pero lo decían a los compañeros de Castilla y León, lo de las rodalías, ¿cómo es? El rodalías, no sé cómo se pronuncia, algo así. Y decía yo, ¿de qué me suena, de qué me suena? Y era una cosa que decía mucho mi abuela, que hablaba, decía, menuda regalía. Claro que regalía rima con rodalía. Regalía, sabes que es una preeminencia, una prerrogativa, un privilegio. Dice el diccionario, privilegio o excepción privativa o particular que alguien tiene en cualquier línea. Pues mira tú, que rodalía rime con regalía, qué cosas, ¿verdad? Ay, qué tiempo nos toca vivir. Venga, lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Que Ángel García no tiene regalías ni rodalías. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal amigo?
Que esto se lo podremos contar. Todo lo que estamos viviendo... Mira, conocí a una chavalica en plena pandemia, de 15 años, que me dice... Estoy harta de vivir momentos históricos. Que me hizo mucho, me tocó el corazón. Pues estamos viviendo momentos para contárselo a los nietos, ¿eh?
Sí, sin duda.
Es una, hay que tomar nota de las cosas que luego ya uno empieza a perder y ya lo cuentas todo mal. Bueno, tenemos la mañana... No me voy a quejar porque luego basta que me queje para que no haya nadie y tengamos que rascar el fondo del cubo. Entonces voy a decir que bien está, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, con muchísima actividad frenética durante toda la mañana, la que estamos teniendo a nivel de, previsiones informativas. Empezamos por una información de servicio, Juanma. Comentábamos el jueves, viernes, que los alumnos del María de Molina no podían ir a la clase por un problema que había explotado el cuadro eléctrico. No sabemos si por la ciclogénesis o por qué. Ya este lunes han podido regresar a las clases con normalidad todos los alumnos del María de Molina, así que nos alegramos por ello, después de ese susto que se saldó sin ningún tipo de incidente, más allá de lo que ha pasado. También comentarte y a todos los oyentes que hoy arranca ya la fase de votación de los presupuestos participativos de Zamora, que este fin de semana ya eran los últimos días para poder presentar proyectos de los ciudadanos, y que desde hoy se pueden votar con la inversión de 400.000 euros para el conjunto de la capital del Ayuntamiento de Zamora, con el lema Construye una Zamora más tuya. Bueno, pues se han ido presentando los proyectos y desde hoy ya se pueden votar. Y también comentarte, Juanma, que a través de Zamora sí, los vecinos de Tres Cruces y de Cardenal Cisneros han denunciado que hay problemas de iluminación en toda esa zona de Tres Cruces, de Cardenal Cisneros, que no está bien iluminado, que los árboles tapan las farolas, aparte de que hay pocas. Bueno, pues que ha habido esa queja. Zamora sí lo ha comentado, lo ha recogido y nos lo ha hecho llegar a los medios de comunicación. De todo eso lo haremos en el informativo, y también hablaremos de algo que a mí me gusta mucho, porque todo lo que sean actividades en la provincia pues están bien, y más relacionados con la naturaleza, que son las jornadas micológicas que se van a desarrollar en Aliste, en Tábara y en Tierra de Alba durante este mes de otoño. Son 10 establecimientos, mes no, esta época de otoño, son 10 establecimientos los que están incluidos en esta iniciativa, aunque siempre, pues aunque algún bar no esté metido, va a ofrecer una tapa seguro que tiene que ver con la micología. Y hay diferentes actividades, hay charlas, hay formaciones, está también la actividad que llaman chiquisetas, que está destinada a que los más pequeños puedan, digamos, que elaborar productos y tener conocimientos de la micología, porque al final son los recolectores del futuro. Y bueno, pues es una iniciativa que se hace en diferentes puntos de la provincia y que en este caso se ha presentado pues la que tiene que ver con Aliste, Tábara y Tierra de Alba.
Ya sabes que a mí me gusta mucho cuando dices lo de la información de servicio, y aprovecho, pero me lo dejas en bandeja. Mira, el otro día, ahora se está hablando mucho de setas en todos los frentes, y la Asociación Micológica Benaventana advirtió de que la famosa Amanita phalloides, esta que es, vamos, que te vas para el otro barrio como te las comas, que está proliferando mucho por toda la provincia. Entonces, aprovecho, es un placer lo de salir a coger setas, pero primer lugar, hay que sacarse la licencia según en dónde estés, eso en primer lugar, y en segundo lugar, no empieces a coger a lo loco y te vas y te... No, le pongo un anillo de plata, le pongo no sé qué, que eso es mentira. No, si la cuezo mucho... No, o sea, si es tóxica, es tóxica, y todos los años hay uno o dos trasplantados de hígado por cuestión de comer las setas que no debe, incluso alguno de los que saben. Entonces, cómelas certificadas, vas a todas estas jornadas, los sitios que las tienen saben lo que tienen, y te las comes certificadas, te las preparan, que siempre es un placer que cocinen para uno, y no andes haciendo experimentos. Te digo, porque es que siempre hay uno y dice, ¡qué bonita esta seta! ¡Qué chulada! ¡Me la llevo y me la hago! Mejor vamos a tener cuidado. Eso por un lado. Y por otro, ¿te acuerdas, Ángel, que te dije que se podía ir hablando en plata a la mierda el mes de octubre?
Sí.
Por cómo había salido. ¿Has visto cómo hemos empezado noviembre?
Sí, también es que, horrorosamente mal.
Un abrazo fortísimo a toda la familia de Luciano Huerga. Fue alcalde durante 8 años de Benavente, era el portavoz de la socialista en la Diputación y murió a los 44 años el pasado sábado.
Entonces, sí, lo comentamos en el tiempo de juego, que justo nos pilló retransmitiendo el partido del Zamora, y lo comentamos en pleno directo, y en verdad que ha sido un fin de semana nefasto. Desde aquí ya lo hicimos esta mañana, trasladar el pésame a toda la familia de Huerga, y también ha fallecido este fin de semana José Luis Pernilla, que también es exdiputado provincial, es verdad que más mayor, pero también fue diputado provincial, estuvo de concejal en Mizereces, y también ha fallecido con 89 años. Entonces ha sido otro fin de semana pues muy malo para la provincia.
¿Cuántas veces hablamos también con el bueno de José Luis? Es que, y ya te digo, lo digo siempre, yo no voy a quitar el teléfono de Luciano, de Luqui, del móvil, pero es que yo no sé ya cuántos teléfonos tengo de gente que no está. Es una cosa increíble. Y en este caso lo de Luciano, mira, tuve la suerte de que pude acercarme el sábado, porque muchas veces estas cosas te pillan y estás trabajando, estás fuera y no puedes, ¿no? Entonces, por lo menos tuve la suerte de poder acercarme. Y te digo con mucho, de manera muy consoladora, ahí estaba todo el mundo. O sea, da igual la orientación política, estaba allí todo el mundo. Y todos coincidíamos en eso. Decía, si es que las personas son lo importante. Ni el club, ni el partido, ni la sociedad, ni las personas son lo importante. Sin duda. Se notan este tipo de ocasiones horribles, pero que, bueno, por lo menos, oye, pues puedes acompañar a la gente que quieres. Pues un abrazo fortísimo para toda su familia.
Nos unimos ahí.
Hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, aquí me quedo.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos. Puede haber alguna precipitación débil dispersa, sobre todo en zona de montaña. Ojo, de nieve por encima de 1.200 a 1.400 metros, ¿eh? O sea, esto hay que irlo ya considerando. Y luego por la tarde la nubosidad irá poco a poco remitiendo. Las temperaturas bajan, vamos a alcanzar 12 grados en Zamora, 11 en Benavente y en Toro, 9 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 10 grados en Zamora capital. Y mañana, pues eso, máxima de 12, miércoles de 13. El jueves sí sube un poquito, dice que sube a 17, pero vamos. Y las mínimas, pues eso, entre 4 y 8 a lo largo de la semana. Dentro de unos instantes hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes, muy rápido, Juanma, te cuento que ha sido un fin de semana con luces y sombras. El Zamora que empataba a 0 frente a Villalbés en un día muy complicado, con mucha lluvia, mucho viento, el campo bastante mal. Al final un reparto de puntos que dejó satisfechos a los dos conjuntos. El Zamora sigue líder con 2 puntos de ventaja sobre el Orense, revelación en la zona alta de la tabla, y 4 puntos sobre el Pontevedra. Además, siguen líderes porque ganaron los dos, el Zamarat y el CB Zamora, haciendo muy buenos partidos. No jugó el balonmano Zamora. La cruz, o una de las cruces, fue la derrota del Club Deportivo Villaralbo, otra más, que está fuera de descenso, pero ya se acerca peligrosamente a las 3 últimas plazas de la clasificación. Así que hubo de todo este fin de semana y lo contaremos luego a partir de las 3:25 en el Deportes Cope Zamora, con toda la agenda del fin de semana a nivel de resultados y con la tertulia.
Vale, a las 1:10 más o menos, 1:07 hablamos otra vez.
Muy bien, Juanma, hasta
gracias,
ahora.
Gracias, Ángel, hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tenemos hoy a las 2:10?
Pues hoy a las 2:50 hablaré de ayudas, las que ha dado la Junta el 70% del pago del anticipo que ha dado al sector ganadero. Y a la provincia de Zamora pues le corresponden como más de 7 millones de euros. Tenemos la vianda, hoy es a cargo de Lorenzo Rivera, que es el coordinador regional de COAG. Hablaré con Víctor de la Iglesia, que es el gerente de Adri Palomares, pues para cerrar un poco el tema que hemos venido hablando esta semana, bueno, estos días, de mujeres rurales. Y de alguna cosa más, pues a las 2:50.
Muy bien. María José, muchas gracias.
Venga, Juan, adiós.
Hasta luego.
La Fundación Caja Rural te invita a participar en las jornadas InfoSalud de noviembre. El día 14 hablaremos de educación emocional, moda o necesidad. El día 15, mesa redonda, las palabras como herramientas sanadoras. Y el día 16, alinéate con la vida, en el Paraninfo del Colegio Universitario a las 20 horas. Jornadas InfoSalud Fundación Caja Rural en colaboración con el Teléfono de la Esperanza. Caja Rural y Fundación Caja Rural. Gente como tú.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues mira, no lo hemos hecho adrede, con esto de Rodalies, que es como se escribe y se pronuncia en catalán Rodalías, las cercanías, pero que rima con regalías en español, el privilegio, mira tú qué cosas. Pues no lo hemos hecho adrede, ha cuadrado así, pero sabes que este fin de semana tuvimos concentración reclamando, la formulaba el Corredor Oeste, esa plataforma la auspiciaba la Asociación Ferroviaria Zamorana. Ya había sido noticia que todos los grupos con representación en el ayuntamiento la apoyaban, pero lo apoyaban también el Prepal, la apoyaba Ahora Decide, Zamora, 10, los sindicatos. Bueno, yo creo que no hay nadie que no quiera esto. Es de estas pocas cosas en las que coincide todo el mundo. Bueno, pues como Satanás nunca descansa, que es autónomo, ya lo sabes, pues vaya día que hacía para la concentración el sábado por la mañana. Vaya día. Y además, cuando empezó la concentración, arreció la lluvia. Bueno, allí nos calamos todos. Había unas 300 personas. Yo creo que habría habido muchísimas si el tiempo llega a ser un poquito clemente. Pero vamos a hacer un pequeño cuadro de color de lo que allí pudimos vivir.
¡Reapertura! 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 ¡Reapertura!
La reivindicación no se circunscribe a resolver ese aislamiento en el que lamentablemente nos encontramos sin esa conexión ferroviaria en el eje oeste. La necesidad que tenemos de retomar esta infraestructura va mucho más allá y nos apremia para que podamos formar parte de un camino directo entre el norte y el sur con sus ramificaciones. Con esa integración podremos facilitar la implantación de industria, de nuevas oportunidades de comercio, de proyección de nuestra economía y un incentivo para paliar el preocupante aumento de despoblación. Es nuestro deseo que entre todos hagamos de nuestra presencia un verdadero clamor en toda la franja oeste, que sea escuchado para que de una vez por todas se cumpla con esta deuda histórica. En este sentido, hoy nos adherimos junto a otras 15 ciudades por el manifiesto de la reapertura del ferrocarril Plasencia-Astorga, reclamando al Gobierno central la inclusión de esta línea en la red básica ampliada, así como las gestiones oportunas para conseguir su financiación gracias a los fondos europeos disponibles. Nos sumamos así de forma simultánea a las concentraciones o manifestaciones que se están llevando a cabo en las ciudades de Gijón, Astorga, donde se concentra también participación de la ciudad de León, de La Bañeza y de Benavente, en Salamanca, Béjar, Hervás, Plasencia, Navalmoral, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Zaf, Llerena, Sevilla, Cádiz y Huelva. Toda la franja oeste español por la reapertura de este ferrocarril. Queremos hacer borrón y cuenta nueva con esta reivindicación, ya que de 1985 hasta hoy han cambiado muchas cosas. Las condiciones a nivel tecnológico y de seguridad han evolucionado exponencialmente, por lo que la recuperación de esta vía supondría contar con una infraestructura moderna y solvente, con parámetros del siglo XXI. But you're just in my
head, swimming forever in my head. Y cerca de 30 años desde su cierre total, junto con la clausura de otras líneas ferroviarias transversales, se ha podido constatar que las zonas afectadas han sufrido desde entonces una considerable pérdida de población y una notable merma de su peso económico, con la eliminación de puestos de trabajo directos e indirectos. También hemos multiplicado la huella de carbono al haber trasladado a la carretera el grueso del transporte de mercancías, que funciona en comparación con una menor eficiencia y seguridad, al producir un mayor desgaste y deterioro de las carreteras. Estos perjuicios los encontramos tanto a nivel local como regional, con su indiscutible repercusión también a nivel nacional. Que el cierre de estas líneas se justificó alegando causas de baja rentabilidad económica y escaso uso, a pesar de obviarse el progresivo deterioro y abandono de parte de la red ferroviaria en los años 80, con una notoria falta de mantenimiento de determinadas infraestructuras, provocando limitaciones de velocidad y seguridad, a todas luces impropias de un ferrocarril competitivo, abocando al consumidor, pasajero o empresa a utilizar la carretera. Sin embargo, pocos años después, en España se comienza a tejer la segunda red de alta velocidad más grande del mundo, aunque también la más infrautilizada, haciendo que fuese la menos rentable a nivel económico y social, ya que con la apertura de líneas de alta velocidad se clausuraron muchos servicios de red convencional, dejando en muchos casos sin alternativas a los viajeros. El Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana ha licitado un estudio de viabilidad técnica y socioeconómica para la reactivación de este tramo, con un presupuesto superior a 967.000 euros, y un plazo de ejecución de 24 meses que, en caso de ser favorable, contempla el restablecimiento de este ferrocarril en el horizonte de 2050.
Es un clamor en todo el oeste de la península la percepción de un abandono secular de esta parte de España por parte de los sucesivos gobiernos centrales, lo cual se ha traducido en las tasas más elevadas de despoblación y de atraso económico, debido a todo ello en gran parte a la deficiente red de comunicaciones que vertebren el territorio y faciliten el crecimiento económico. Resulta patente que la intercomunicación de los distintos puertos del arco atlántico de la península solamente se logrará con la reactivación de esta arteria, que cosería toda la red del corredor atlántico y permitiría el flujo de mercancías entre Europa y los continentes africano y americano. Ante el inminente posicionamiento que el gobierno español debe concretar a la comunidad europea, por el cual tiene que enumerar sus prioridades en materia de infraestructuras ferroviarias, para que éstas sean tenidas en cuenta en la revisión que realizará la Comisión Europea en 2024 de la Red Europea de Transporte, y que supondrá la fijación para los próximos 5 años de las inversiones en materia de infraestructuras ferroviarias que van a contar con una financiación prioritaria de la Comunidad Europea. Los colectivos firmantes del presente manifiesto exhortan al Gobierno español para que solicite a la Comunidad Europea la inclusión del corredor ferroviario Ruta de la Plata en la red básica ampliada del corredor atlántico de la Red de Transportes Europeo, y se comprometa a recabar la financiación necesaria para que se restablezca cuanto antes el tránsito ferroviario por el eje de la Ruta de la Plata, y en cualquiera de los casos la totalidad de este corredor esté culminado antes del año 2040. Reapertura, 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 reapertura.
Yeah.
La 1:10 de la tarde, lunes, esperamos, da igual que nieve, que truene, que haga calor, que llueva, a nuestro pajarico de siempre.
¿Necesitas una respuesta inmediata a alguna de las gestiones del agua? Acuona pone a tu disposición un nuevo canal de WhatsApp para atenderte de forma más ágil. Escribe al 630-210503 desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Acuona se adapta a ti. Acuona, contigo.
Recuerda que en noviembre los más aplicados tienen premio seguro. Hasta el 30 de noviembre acumula más de 300 euros de compras en tu app de Gadis Más y te regalamos un cheque de 10 euros en diciembre. Venga, que este premiazo toca seguro. Además, entrarás en el sorteo de un pack Apple, un iPhone 15, un Apple iPad Air y unos AirPods Max. Gadis, en confianza.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Y a las 12 y casi 52 minutos vamos a hablar de un aniversario. Hombre, nos toca a nosotros especialmente de cerca y, como digo, yo forma parte, siempre que digo que algo forma parte de nuestro mobiliario cultural o de nuestro mobiliario social, quiere decir que tiene un arraigo tremendo. Y, oye, cuando algo lleva 25 años funcionando, pues hace muchos años que dejó atrás la posibilidad de ser un bluff. Es que hoy, cuando algo lleva, ya empieza su segunda edición, dice, no, esto ya está consolidado. Que yo entiendo, yo todo lo que nos permita intentar envejecer en la provincia de Zamora, yo te lo compro. Pero, hombre, consolidado está algo que lleva ya unos cuantos años. Y la Escuela de Animación y Tiempo Libre, pues lleva 25 años funcionando. Caritas y Fesana de Zamora hizo esa apuesta y ha funcionado francamente bien, y lo que tardaré, Morena. ¿Con quién hay que hablar de esto? Pues, hombre, ahora David Marcos es el responsable del programa de reclusos, pero es que, claro, ha estado un montón de tiempo, hasta hace nada, coordinando todo lo relacionado con ACEMUR. Entonces, bueno, yo creo que es el interlocutor adecuado. David, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿es David Marcos o es David Alonso? Porque ya estoy dudando.
Marcos, está bien.
Es David Marcos, vale. Que me había, así, se me había mezclado en la cabeza de repente, digo, como ya ando yo como la porros, digo, a ver si lo he dicho mal. Vale, pues lo he dicho bien. Oye, ahora mismo estás a cargo del programa de reclusos, ¿verdad?
Sí, pero bueno, hasta hace bien poquito era el responsable y secretario de la escuela de tiempo libre.
O sea, que tú tienes que estar ahí en esta celebración. Hombre, ya vamos a hacerle ahí un hueco a David, que era el que cortaba el bacalao.
Bueno, hombre, estuvimos unos años, pero también hubo predecesores míos que también estuvieron, como Tere, Laura, compañeras actuales también de Caritas.
¿Y cuánta gente ha pasado por ACEMUR?
Pues ha sacado las estadísticas mi compañero Nacho, que ahora es el que lleva la escuela, y más de 900 alumnos han hecho el curso de monitor a lo largo de 25 años. Sí, sí.
O sea que habrá hijos de gente que hizo el curso hace años, habrá hijos que lo estén haciendo ahora.
Por supuesto, y bueno, y curiosidades, niños y niñas que fueron a nuestros campamentos, que a día de hoy también se han sacado el curso y actualmente son monitores. Bueno.
Zamora, Benavente, Toro, Fuentesauco y Alcañices. Mira, tengo yo los datos. 989 personas. 53 sí. Cursos de monitores de tiempo libre. Bueno, es que es mucho esfuerzo y, claro, cuando yo era pequeño esto se improvisaba. Dependías, pues, de la buena voluntad, que, bueno, no solía ir mal, de padres, de sacerdotes, de gente que era generosa con su tiempo. Y digamos que esto se ha profesionalizado mucho. Ahora ya no cualquiera puede hacer esto, ¿verdad?
No, claro. A ver, la escuela nace, de hecho, en el 98, en el 1998, a raíz de esto que comentas de los campamentos que se hacían en Caritas, surge una legislación que se necesita de titulación y de formación para la gente que iba con los hijos y hijas y los niños. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí Cáritas apuesta por la escuela de CEMUR, y a partir del 98 se empiezan a formar monitores, cursos de coordinadores, necesidades especiales, que a día de hoy pues sigue reciclándose en cuanto a la formación.
Esto para los padres y las madres, que quiere decirlo así hoy, que progenitores y progenitoras, táchese lo que no proceda. Bueno, para las personas que tenemos niños, pues oye, nos hemos vuelto muy pejigueros y lo queremos todo atado y bien atado, ¿no? No es como antes, que yo no sé cómo hemos llegado a la pubertad los de mi generación, ¿no? Cómo sobrevivimos. Bueno, pues para toda esta gente muy pejiguera, hay que decir que la escuela tiene reconocimiento oficial por parte de la Junta de Castilla y León.
Sí, claro. Como te digo, en el 98, en el BOCIL número 55, que lo estoy leyendo ahora mismo, está reconocida por la Junta de Castilla y León y claro, desde entonces hasta el día de hoy, 25 años, cumplimos con los requisitos que mandan para cualquier curso, legislación, todo.
Cuéntame así rápidamente, ¿cómo va a ser toda la celebración en torno al 25º aniversario de la escuela el 17 de noviembre?
Vale, pues nada, pues pretende ser más que una jornada de formación, una jornada más de celebración, un 25 aniversario. Empezará a las 10:30, el 17 de noviembre. Todos los actos tendrán lugar en el seminario de San Antirano, ¿vale? A las 10:30 habrá una pequeña oración y luego a las 11 tendremos una charla de Alfonso de Maruri, un profesor emérito de la USAL, que también es muy, muy amigo y conocido de nuestro director de la escuela, de Antonio Jesús Martín. Que viene a darnos, está muy vinculado Alfonso con el mundo del tiempo libre, también inició todo esto una formación muy, muy buena hace años y bueno, viene a darnos una charla. Luego continuarán con un descanso, habrá una mesa de experiencias también a cargo de gente que ha pasado por la escuela, gente como yo que dirigió la escuela o que estuve responsable, monitores, lo que has comentado de padres e hijos, puede haber ahí alguna cosilla también vinculada. Se continuará con una comida y por la tarde habrá una jornada con Miguel de Lucas, que es un mago que conocido aquí en Zamora y en parte del extranjero. También fue alumno de la escuela y, bueno, pues también viene a hacernos un espectáculo de magia.
Ya. ¿Y tú cuántos años tienes, David?
¿Cuántos me echas?
Es que tiene voz de jovencico.
Tengo 33 años.
No te digo yo, claro. Voz de jovencico, claro. Oye, es que yo ya por la voz me fío más, por el aspecto ya no, porque es que hay gente que se conserva muy bien. Yo es que tengo pinta de mayor desde que tenía 25, entonces ya yo engaño mucho. Oye, para terminar, como yo he dicho que no puede ser cualquiera monitor, yo creo firmemente que no lo puede hacer cualquiera. El que esté interesado, diga, oye, pero me lo vais a poner muy difícil, ¿qué requisitos tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer?
¿Para ser monitor?
Sí.
Dices, para cualquier curso, pues mira, ahora mismo la legislación también está cambiando y hay vinculación con los certificados de profesionalidad, pero bueno, como yo siempre decía antes, también, ante todo, intención y buena voluntad, pero luego los requisitos, tener la ESO, por ejemplo, para ser monitor de tiempo libre. Ahora mismo ha salido hace nada, la semana pasada, una ley nueva que también tienes que tener mínimo 18 años. Y a partir de ahí, pues te formas teóricamente y luego también tienes unas prácticas.
Madre mía, ¿qué tiempos padres aquellos en los que uno le echaban encima de, toma, ahí tienes 20 chavalicos, entretenlos? Y tú decías, pero ¿qué hago yo si no me hacen caso? Claro, ahora ya es distinto, afortunadamente.
Ahora es otra cosa, sí. Claro. Eso es.
Bueno, pues David, tenemos que hablar otro día de tu... Sí, dime.
Dime, antes de finalizar, que no me has dejado acabar, que el viernes 17 acabará con la Eucaristía presidida por nuestro obispo don Fernando. Entonces, bueno, quería recalcarlo.
Hombre, por Dios, es que si no decimos eso, vamos, me dan un gorrazo, claro, lógicamente. David, hablamos de tu otro yo, hablando del tema de reclusos, ahora cuando proceda, porque quiero que me cuentes un poquito cómo están las cosas, ¿vale? Ya que te he pillado, pues ya te pillo en antena, ¿vale?
Vale.
Un abrazo, David, y enhorabuena por el trabajo hecho.
Gracias.
Hasta luego. Y con la Escuela de Tiempo Libre, con ACEMUR, nos acercamos al informativo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.